Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra de Dios penetre en nuestra alma, sobre todo esta palabra del Señor tan importante con la que terminábamos el día pasado, esa palabra de allá en el versículo 34 y 35 del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, en donde estamos. Esa palabra en que nos invita a nosotros como a los discípulos a amarnos unos a otros, pero de verdad, en este mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y esta es la diferencia grande, la esencia diferente de lo que es amor humano, que no se comprende porque somos muy egoístas cuando miramos solamente hacia aquí abajo, hacia lo terreno, hacia lo material. Y es muy difícil expresar lo que es el amor de Dios, porque tenemos que amarnos buscando el ejemplo que es en el amor de Dios, que ya estaba en la antigua alianza. Pero en el Antiguo Testamento aparece ese amor de Dios un poco como velado. No aparece del todo esta generosidad del amor de Dios, ni se pudo conocer plenamente, hasta que Él dio a su propio Hijo para salvarnos. Y Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre para nosotros, y en esa persona que es Jesús, que manifestó todo su amor y manifestó sobre todo ese amor en la entrega hasta la cruz. Entonces, sí, ahora ya sí, mientras en el mundo esté presente el amor cristiano, el mundo podrá encontrarse ante Jesús. Y entonces sí que podemos entender un poco el amor de Dios cuando una comunidad va plasmando en sí ese amor de Jesús, que nunca lo podrá llegar a comprender, a completar constantemente, a adquirir totalmente, porque siempre estará mezclado con egoísmos mientras estemos aquí en esta tierra. Pero ahí está el ideal, ahí está el ideal, y en esto conocerán todos que somos discípulos de Jesús, si en verdad nos amamos unos a otros. Esta era una afirmación tan grande, diríamos un ideal tan grande, que yo creo que en aquel momento no lo pudieron asimilar los discípulos. Un tiempo más tarde lo asimilarían, poco después, sobre todo con la venida del Espíritu Santo, y mucho más San Juan Evangelista, que según cuentan, es como ya fuera una tradición fuera del Evangelio, que cuando era anciano, pues era lo único que repetía más, ámense unos a otros, porque esto es lo último que nos ha dicho el Maestro, este es como su mandamiento final, como su testamento final, y esto se lo metió muy dentro de su alma. Bueno, pues los apóstoles estaban como un poco más bien pensando, yo creo, lo anterior que les había dicho, y lo anterior era que se iban y que ellos no podían ir a donde iba a ir él, y eso es lo que estaba pensando en la mente de San Pedro cuando le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y le respondió Jesús, a donde yo voy, no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde. Jesús está hablando de un seguimiento total, de un seguimiento hasta la muerte. Y claro, entonces todavía San Pedro no estaba preparado. Un día sería santo, pero todavía no lo era. Y esto refiere un poquito al último capítulo del Evangelio, que ya veremos, cómo Jesús sí le dirá que le va a seguir, y que un día le seguirá señalándole o expresándole un poco la muerte en que iba a seguir a Jesús. Pero por ahora no, por ahora Jesús es el que iba a dar la vida por él. Pero San Pedro estaba entusiasmado, él era impetuoso, y por eso le dice Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Y que quizá, pues era voluntarioso y quizá lo decía de corazón. Pedro lo decía de corazón, pero lo que no sabía él es que esa gracia última de dar la vida por Jesús es también un don. No solamente es algo que uno lo puede conseguir enseguida, sino es algo a lo cual uno tiene que prepararse, y tiene que prepararse por una entrega continua, una entrega mayor, y una entrega por medio de ese sacrificio diario, de ese amor ordinario. Y Jesús le contesta, ¿que darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Aquí está el anuncio de la negación de Pedro, como antes había Jesús anunciado la traición de Judas. Y aquí demuestra Jesús que tiene este preconocimiento, este conocimiento anterior de los detalles de su pasión, y que él, por lo tanto, lo vive todo con libertad, y que él se entrega con libertad para nosotros. Esta respuesta de Jesús tuvo que caer, diríamos, como una losa en Pedro y todos los demás, porque Jesús se iba, ellos veían que no podían hacer nada, y era como una desilusión. Sin embargo, era una exhortación a ellos y para todos nosotros. Esto sí que es una exhortación para todos nosotros, para que no contemos con nuestras propias fuerzas, sino que nos abandonemos en las manos de Dios, que no es fácil. Porque claro, alguno dice, bueno, pues que Dios lo haga todo, me abandono en Él. No es así la cosa, porque abandonarse en las manos de Dios y no turbarse por las cosas que van pasando no es fácil. Así Jesús les quiere dar esta fe, esta creencia en Él, este creer en Él, que es entregarse en Dios. Y así comenzamos el capítulo 14, en que Jesús sigue hablándoles, pero sigue dándoles enseñanzas y nos la da a todos nosotros. Por eso les dice, no estéis turbados, creed en Dios y creed en mí. En casa de mi Padre hay muchas estancias, si no os lo habría dicho, pues voy a prepararos un puesto. Y Dios nos da esa confianza, y que les dice sobre todo que no se turben, porque Él piensa buscar siempre la paz. Él nos da la paz en nuestro corazón y en el corazón de todos aquellos que se entregan a Él. Recordamos una vez más, alguna vez lo hemos hecho, las palabras de Santa Teresa, cuando ella, confiando en Dios en momentos de amargura, escribe esa poesía tan hermosa, nada te turbe, nada te espante. Jesús lee en los corazones de los suyos y ve en ellos un corazón de turbación y de tristeza. Al fin han comprendido que el Maestro se va, emprende un viaje en el que no podrán acompañarle. Y frente a esta angustia, Jesús no tiene otra respuesta que la fe. Crean en mí, crean en Dios, que es lo mismo que creer en Él. Y es esa fe precisamente que a nosotros, los cristianos, nos hace pensar que la vida no es absurda, que todo tiene un sentido, y que los escándalos que encierra la misma condición humana se pueden solucionar con esa fe. La fe es la que da la clave de la interpretación del mundo, de los sucesos, el signo de los tiempos, y clarifica tantas cosas a través de lo que ha pasado y de las cosas que van sucediendo. El Evangelio nos había dicho desde el principio que Jesús había venido del Padre y ahora vuelve al Padre. Y claro, esto pues es motivo de tristeza para los apóstoles por lo que significa de separación. Por eso Jesús les consuela diciendo que les va a preparar una casa, una mansión, una habitación a cada uno. Claro, simbolizando pues cosas terrenas, pero allí les va a preparar, y por lo tanto Él cuando va a la casa del Padre, no va solo, sino va como precursor para arrastrar tras sí a muchos otros, a la humanidad entera, si es posible. Y si quiere aceptarlo, porque quiere que nosotros aceptemos esa casa, esa habitación, pues con plena libertad. Así pues, la exaltación de Jesús viene presentada como una prenda de reunión de los discípulos con el Señor. Allí donde yo esté, quiero que estéis también vosotros. Es precisamente esta promesa de reunión con Jesús la que alimenta la esperanza de los fieles. Sin embargo, claro, ¿cuándo llegará ese momento? Quizá habría que pensar también en ese volver de Jesús, pues pensar en las otras promesas y otras muchas maneras de estar con Jesús, como en el Paráclito enviado para estar siempre con los discípulos, Cristo resucitado que se va a aparecer y va a estar con nosotros, la Eucaristía que crea esa íntima unión entre los fieles y Cristo, pero sobre todo la muerte de cada uno que va a sellar esa unión para estar definitivamente con Él. Jesús nos está hablando de metas en esta vida y sobre todo de metas en toda nuestra existencia, el porvenir, la vida eterna. Y claro, para llegar allí hace falta un camino. Y así dice Jesús, y sabéis el camino para ir a donde yo voy. Pero le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús entonces hace una de esas revelaciones grandes, de esas frases importantes del Evangelio que nos hacen meditar y nos hacen aumentar en nuestra vida, en nuestra presencia de Jesús aquí en nuestra alma. Y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y luego va a explicar esto porque va a decir que ir al Padre significa ir por Él. Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto, porque Jesús es el camino que nos da la vida y la verdad. De esto también San Agustín, como de muchas cosas del Evangelio de San Juan, tiene una explicación curiosa y dice, se trata de una gran promesa, si lo amas, síguelo. Lo amas, me responde, mas ¿por dónde he de seguirlo? Si el Señor tu Dios te hubiese dicho, yo soy la verdad y la vida, tú deseoso de esta verdad y de esta vida, tendrías razón de decirte a ti mismo, gran cosa es la verdad, gran cosa es la vida. Si hubiese un camino para llegar a ellas, preguntas cuál es el camino. Fíjate que el Señor dice en primer lugar, yo soy el camino. Antes de decirte a dónde, te indica por dónde. Yo soy, dice, el camino. ¿Y el camino hacia dónde? La verdad y la vida. Primero dice por dónde has de ir, luego a dónde has de ir. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Permaneciendo junto al Padre es verdad y vida. Haciéndose hombre se hizo camino. No se te dice esfuérzate en hallar el camino para que puedas llegar a la verdad y a la vida. No, ciertamente, levántate, perezoso. El camino en persona vino a ti, te despertó del sueño. Si es que ha llegado a despertarte, levántate, pues y camina. Quizá te esfuerzas en caminar y no puedes porque te duelen los pies. ¿Por qué te duelen? ¿No será porque movidos por la avaricia han recorrido lugares escabrosos? Pero aquel que es la palabra de Dios curó también a los cojos. Resulta, dirás, que tengo sano los pies pero no acierto a ver el camino. Piensa entonces que también abrió los ojos al ciego. Qué hermoso San Agustín cuando va haciendo de las palabras y va correspondiendo unas palabras con otras y va sacando, diríamos, punta a todo, pero para describirnos realmente hermosamente cómo Jesús era la verdad y la vida porque estaba en el Padre y esa verdad, esa vida se hizo vida aquí en la tierra, pero se hizo vida aquí en la tierra, fue a vivir aquí con nosotros para enseñarnos el camino de ir al cielo. Claro, antes ya nos ha dicho el camino, en cierto sentido, el camino es Él. Nos ha dicho la manera de ese camino, cómo se le ve a través del amor. El amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Pero Él es el camino de quien hablaban, pues, mucho en el Antiguo Testamento, pues se hablaba del camino como la ruta del éxodo que llevaba al país extranjero hacia la tierra prometida. Pues Jesús no solamente es la meta, sino es ese camino que nos va llevando. Busquemos a Jesús, encontremos ese ejemplo, sigámosle, metámosle dentro de nuestra alma y habremos encontrado el camino que nos va a llevar a la verdad y a la vida. Recordemos que Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Apóstoles habían caminado mucho con Jesús por aquellos caminos de Palestina, y quizá alguno entendía que ahora iban a ir por otro camino, o para hacer algunos otros mandatos, para evangelizar a otras personas. Quizá es posible que recordasen aquellos salmos del Antiguo Testamento en que se hablaba de los caminos: Señor, enséñame tu camino, que dicen, ¿no? Decía un salmo 27, condúceme por el sendero de la verdad. Dichosos por los que caminan por la ley de Yahvé. Yo corro por el sendero de tus mandatos, decía otro salmo. Pero Cristo Jesús va mucho más allá. El camino ahora que está hablando no es una ley, no son unos mandatos. El camino es una persona, que si es el va a ser el centro de nuestra religión, precisamente esa persona, Cristo. Jesús se proclama a sí mismo como la única puerta de acceso al Padre, como el único mediador hacia Él. Y así luego, pues parecido es el decir: yo soy la verdad. También en el Antiguo Testamento se hablaba de la verdad, que era la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero ahora de nuevo Cristo, Jesús, se presenta como la verdad en persona. Ya Él había dicho que estaba lleno de verdad al principio del Evangelio, al principio de este Evangelio de San Juan, como fuente de la verdad. Ahora se dice que Él es la verdad verdadera. Y esta verdad, que no es algo teórico, para un judío la verdad y la vida eran nombres parecidos. Ahora la verdad va dando la vida. El Dios verdadero es un Dios de vivos, es un Dios vivo. Así Jesús se proclama a sí mismo como el gran vivificador. Él es la fuente de vida, ha venido a salvar y no a condenar. Y el que cree en Él vivirá. Y esa es nuestra religión, religión de vida, porque sabemos cierto el camino y estamos en la verdad, que es Jesús. El que más se una a Él, Él va por buen camino y ha encontrado la verdad y va encontrando la vida, que nunca la tendremos del todo hasta que lleguemos al cielo. Y más cosas podríamos decir sobre esto del camino, la verdad y la vida, porque Jesús no dice solamente que un día llegaremos a ese camino, llegaremos a esa verdad, sino que nos da la posibilidad de llegar a la casa del Padre, no entonces después de la muerte, sino desde ahora ya, en el tiempo presente. Y les dice a los apóstoles que por él pueden llegar al Padre. Jesús conducirá a los suyos hacia el Padre no sólo más tarde, sino desde ahora, porque Él es la verdad y la vida. Y de esta manera, aquel futuro ya se va poniendo ahora desde presente. Si Jesús dice que es el camino y que nadie va al Padre si no es a través de Él, es precisamente por lo que Él representa ya para los creyentes desde este mismo momento. Así el ir al Padre a través de Jesús es lo mismo que pasar por el camino que se identifica con él mismo, recibiendo de él la verdad y la vida. Claro, todo esto nos parece un poquito así abstracto, pero lo importante es que si queremos la verdadera vida, y cuántos queremos la vida, si queremos la verdad y cuántos aspiramos a poseer la verdad, ahí tenemos el camino que es Jesús mismo, que es abrazarnos a su doctrina y sobre todo abrazarnos a su persona que vive, que sigue viviendo aquí entre nosotros, en la Eucaristía, en los pobres, en todo el ambiente. Solamente hace falta respirar a Jesús, vivir con Él, identificarse con ese Jesús que es la verdad, la vida, el camino. Definitivamente, todas estas bellezas del Evangelio no se pueden entender, todas estas ideas importantes que son realidades, sin la gracia de Dios, sin la unción del Espíritu. Y es lo que les pasaba a los apóstoles en aquel momento de la última cena. Todavía pensaban demasiado como humanos, con la mentalidad humana. Y así le dice Felipe, que era uno de los más intelectuales, parece ser, por algunas cosas, las poquitas cosas que vemos en el Evangelio sobre él. Y dice, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. ¿Qué querría significar con este enséñanos? Porque parece ser que el sentido de este enséñanos o muéstranos es haznos ver física y materialmente al Padre. Los discípulos no conocen bien el camino porque no conocen bien a Jesús, porque buscaban en él otra cosa que al Padre y por eso no conocieron bien a Jesús. Hasta ahora los discípulos habían seguido a Jesús, habían visto sus milagros, oído sus palabras, pero su fe en su misión mesiánica había permanecido como muy superficial. No habían captado el sentido profundo de su misión ni el fondo de su personalidad. Ni siquiera, pues estas últimas palabras de Jesús les traían la claridad plena, porque su espíritu no era suficientemente abierto para captar estas maravillas de Dios en ese momento. Y por eso, pues, buscan como algo material todavía. Es decir, ver a Dios de una manera tangible, personal. Y Jesús le responde, «Tanto tiempo llevo con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?» Esta intervención valiente de Felipe, porque a veces hace falta valentía para intervenir y para saber preguntar cosas que uno está indeciso cuando hay un momento solemne como el que tenía Jesús, pues dan pie para que Jesús nos diga una vez más, nos hable de esta unión grandiosa entre Jesús y el Padre. Nunca hubo separación entre Jesús y el Padre, aun antes de que Jesús actuara para manifestar su unión con el Padre. Es decir, que aquí se declara la unión eterna entre el Padre y el Hijo. Es interesante constatar la palabra ver aquí que dice San Juan y que la dice varias veces en el Evangelio. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, este ver aquí es como la expresión de la experiencia de Dios que el creyente puede realizar en la tierra a través de Jesús mismo. Es decir, es una experiencia de Dios que tiene el creyente a través de Jesús. La gran revelación de Jesús se hace no a aquellos que entienden, que discurren mucho, sino a aquellos que ven, y este ver significa sobre todo una fe. Significativa en este sentido resultará la última bienaventuranza de San Juan alabando, más allá de toda experiencia sensible, la fe de los que creen aún sin ver. Ya veremos, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y entonces aquí ahora se exhorta a que no se busquen particulares experiencias visionarias ni una unión directa con Dios, sino que simplemente se mantengan firmes en la fe en Jesús y en su palabra. Y continúa Jesucristo hablando: las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta, el Padre que está en mí realiza sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, crean por las mismas obras. Entonces siempre habla de este creer que significa adhesión a su palabra, adhesión a su palabra por la fe, que si no tenemos esa fe en él mismo, en su palabra, por lo menos creamos en las obras. Y así, pues, las obras del Señor se convierten como en un camino más fácil para llegar a la fe, siendo como un testimonio más sensible. Y estas obras, pues, aquí en este Evangelio, hemos ido demostrando y lo ha puesto como signos. Es decir, que el autor ha presentado varios signos para precisamente provocar la fe en los discípulos. Quizá cuando Felipe, que aquí se le llama como el teólogo del grupo, pues está preguntando o pidiendo a Jesús, muéstranos al Padre, pues estaría pensando y recordando lo de Moisés, que vio a Dios en el Sinaí, Isaías, que le vio en el templo, y piensa quizá en la alegría de que también ellos pudieran ver a Dios en carne viva. Es decir, que el sueño era que Jesús sea capaz de enseñarles al Padre. Y no se dan cuenta de que ver a Jesús es precisamente tanto como ver al Padre. Jesús en esta noche entra en los más hondos misterios del cristianismo. Proclama que es distinto del Padre, pero tan grande como Él e inseparable de Él. Los dos están unidos, el uno en el otro en el uno, existen el uno para el otro. Por eso quien ha visto a Cristo no necesita ni éxtasis ni visiones. Quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Terminando ya este programa, nosotros también digámosle a Jesús, Maestro, que eres camino, verdad y vida, muéstranos al Padre. Amigos, esto es lo que más nos interesa en la vida, encontrar al Padre, encontrar al Hijo, al Espíritu Santo. Por eso que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos enseñe verdaderamente la verdad plena que es el Padre, que será nuestra felicidad, y por lo tanto sigamos este camino aquí en la tierra. Sí, pues amigos, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.